Dentro de las características de personalidad sí que hay una cosa que es el patrón A, que está muy estudiado y que sí que tiene una base, o sea, un apoyo importante en el campo. Entonces, claro, es que está hablando características de dentro de eso, del perfil o de ese patrón, de alguna característica concreta y luego el papel dentro de esto de la mujer. Entonces, esto yo creo que se ve sobre todo en el tema 12. Bueno, lo que podemos hacer es igual alguna barrida a la vez que comentamos una barrida del tema 12, ¿vale? Un poco, pero saltamos un poco para ver la parte donde se habla de esto, ¿vale? Pero recordar, primer viernes después de Semana Santa, quedamos en esto, ¿no? Sí, ¿no? Eso, este, el de historia, también. No, el de patología. Y luego la historia la haremos después, creo que me dan que lectura. Vale, bueno. Ah, no, pero tenemos un poco más atrás. ¿Os acordáis de las metáforas? Lo que significaba las metáforas que era, digamos, por aquí. Seguro es que estábamos viendo las metáforas. ¿Sí? Cuando era, hasta la fecha hemos visto mucha metáfora. Y es que puede ser la puerta como si yo creo que no me daba asunto de contenidos, ¿no? Metáforas de dimensiones, pero de conjunto. Y ahora va a hablar sobre el funcionamiento cognitivo. Lo único, sí hay diferencias a la hora de funcionamiento cognitivo, pero a la hora de evaluar, porque es los motivos muy sencillos, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Dice, estima Galton o el mismo explica fenómenos más complejos en términos de los más simples, interesados en explicar diferencias individuales e inteligencia en función de la habilidad en constructos de nivel bajo, no en grandes problemas. Entonces, hay estudios de situaciones entre puntuaciones de test psicométricos y rendimiento en índices psicológicos elementales. O sea, lo que me dicen los test, el rendimiento suele implicar velocidad en una tarea simple, tiempo de reacción de situación. Y si se puede encontrar diferencia de inteligencia si se ve que las personas diferentes en procesos básicos. Es decir, si los procesos básicos son diferentes ahí, se relacionan con diferencias en los test. Y por otro lado, el estudio de cuadros fisiológicos de los test y test. Por ejemplo, si hay una base biológica, entonces veremos ahora de, por ejemplo, de si se permite la emoción más rápido o no. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Entonces, ahí se dice, yo lo digamos por aquí, la inteligencia es consecuencia de la rapidez mental. Dice, investigar la inteligencia en función de la velocidad de procesamiento. Claro, ¿se acuerdan que hablábamos? Sí, esto lo vimos. Tiempo de reacción y tiempo de inspección. Tiempo de reacción tiene una parte también motriz, más pequeña que te da ya rápido el receptor público. Cuando ves la luz, dale. Tiempo de decisión es si es la roja, dale, si es la verde, no. Y el segundo proceso que vamos a ver, en lugar de eso, porque aquí depende de cómo tengas el rato, yo lo que se trata es, me han colocado unos estímulos y tengo que decir si son iguales o no, e ir bajando el tiempo que me los presentan hasta que la decisión se parezca más a la par. ¿Eh? ¿Vale? Así que, por razón, tipo de relación e inteligencia es que se concluye que la inteligencia es algo más amplio. Dice, los poderes inteligentes, tipo de relación no están afectados por la cantidad de información que implica la tarea de realizar. Esto lo vimos el otro día. Distingue entre tiempo de reacción o de decisión, ¿no? Que es tiempo, lo que digo, si es lo doy o no lo doy, al tiempo de hacer el movimiento. ¿Vale? Entonces, el tiempo de reacción de elección lo relaciona más alto con C que el tiempo de reacción simple. Porque el tiempo de reacción simple es más. O sea, el tiempo de decisión es arranco o no arranco. Y el tiempo de otros, ¿qué tiempo hago esto, ¿no? Luego, si el sujeto es con C más. Sujetos con CI más alto, menor variabilidad en tiempo de relación, pero aún así son, pues fijaros, están midiendo el tiempo de relación hasta qué punto correlaciona con lo que nos dicen, por ejemplo, un test como el WISE, ¿eh? Tiempo de detección, eso es. Lo que decíamos, me lo van presentando menos tiempo hasta que esto avanza. Se ve que las personas más inteligentes necesitan, o sea, ese tiempo de detección puede ser más corto. Mientras la rapidez se evalúa disminuyendo el tiempo de presentación hasta que las discriminaciones sean por azar, la correlación entre tipo de detección e inteligencia aumenta al emplear pruebas de inteligencia manipulativas o perceptuales frente a verbales. ¿Qué ventajas? Tiempo de detección sobre tiempo de reacción, menos por efectos colectivos, no hay que establecer rápido velocidad de precisión, influencia sobre otras voces mentales de nivel superior, la motivación de atención en el problema sobre. ¿Qué significa? Concluye sobre las tareas simples de velocidad mental e inteligencia. Correlaciona bien con factor G. Poco interés práctico. Bueno, vamos a entrenar. Si entrenamos esto, va a ser más inteligente. Dice, hay que ser cautos a correlacionar inteligencia y velocidad mental. Vale. Podemos hacer otro día. Dice, el enfoque de los correctos cognitivos dice, las diferencias individuales en las habilidades cognitivas de las teorías patológicas pueden describirse en términos de componentes elementales de procesamiento de información. Las diferencias son debidas a variaciones en la velocidad de ejecución de estos procesos básicos. Se postula que un factor de la teoría psicométrica se correlaciona con uno o varios componentes procesuales. Es decir, no está haciendo grandes procesos, sino que los procesa. ¿Veis? O sea, pide un componente y a qué velocidad hace ese componente. O sea, no está haciendo una tarea cognitiva muy compleja de ver cómo resuelve un problema muy complejo, sino dentro de los pasos de DARPA, si hubiera un problema, coge uno y lo mide, ¿vale? Busca contrastar si sujetos con alta puntuación en ese factor dependen de baja puntuación en la tarea de proceso de información. Crea, pues, clave, crea un factor, un componente para procesar siempre y mide en medio de una tarea. Antes, estudia capacidad verbal en función de correctos conectivos y evaluar procesos subyacentes a la habilidad verbal. Por ejemplo, el emparejamiento de letras, etcétera. El objetivo es analizar si la velocidad con la que los sujetos ejecutan esas tareas se correlacionaba con la capacidad verbal de los modelos y cómo. ¿Vale? Dice, ¿ves? O sea, 1.3. El enfoque de correlación cognitivo dentro de modelos de resolución de tareas cognitivas simples. Ahora, ¿ves el esquema? 1.4. Modelos de resolución de tareas cognitivas complejas. ¿Vale? Y a partir de resultados de correctos cognitivos, ven que las diferencias en inteligencia psicométrica tienen menos que ver con la velocidad de aprovechamiento y con la efectividad en seleccionar o organizar componentes cognitivos para resolver el problema. Ahí nace el enfoque de los componentes cognitivos. Objetivo, elaborar un modelo de procesamiento de información que explique el rendimiento en tareas complejas. Utilizan TSCI como tareas cognitivas que pueden ser descompuestas en procesos que pueden ser estudiados. ¿Qué significa esto? O sea, a la hora de ver el campo de estudio, dicen, bueno, tenemos el CI mide cómo funciona la inteligencia, bueno, pues entonces el área de estudio tengo recogida en el CI. Dicen, variables dependientes, tiempo de reacción, errores. Pues uno, descomponen cada tarea de procesamiento en subcomponentes, analizan tiempo de reacción y errores. Dos, analizar subcomponentes relacionados con diferencias individuales en el requerimiento intelectual. Sí. Entonces, aquí nos va a hablar ahora de el modelo racional de Carroll. Dice, mira procesos cognitivos necesarios para resolver tareas. Y entonces, para hacer esos procesos cognitivos, nos lleva Carroll a otro autor que es French. Es decir, ¿Qué factores cognitivos encuentra Carlos 24? ¿De dónde lo saca? De los 74 test de Freud, ¿vale? Se busca estudiar los test y los factores psicométricos tradicionales de las cosas cognitivas experimentales. Después a las tareas de French, y además elabora una lista no exhaustiva de componentes cognitivos necesarios para dichas tareas. Y para la dimensionalidad de las habilidades cognitivas no es tan amplia como se ha dicho. Ve dificultad de encontrar un factor en el que las diferencias individuales puedan ascribirse a un aspecto único en materia cognitiva, que todas las tareas cognitivas son complejas. ¿Qué significa esto? Es decir, primero, ¿qué procesos cognitivos o qué factores? Pues yo, ¿dónde los puedo encontrar? Pues analizando el contenido de los test. Recordad que muchos test de inteligencia son materias amplias, ¿no? De áreas de evaluación de inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, para analizar, o sea, perdón, para hacer estos pruebas que tiene, lo veremos en tercero, en evaluación, que hay para hacerlo el WISE, me hará falta una serie de factores cognitivos. Y dice, en este caso, yo lo del WISE, él ha cogido los de 4 test de French. Para poderlos hacer, hacen falta utilizar como 24 aspectos cognitivos, ¿no? Que la dimensionalidad de las habilidades cognitivas no es tan amplia como decía Guilford, que se dificulta en encontrar un factor en el que las diferencias individuales puedan adquirirse a un aspecto único en una teoría cognitiva, porque todas las teorías cognitivas son complejas, ¿vale? O sea, como que esto de el campo de estudio es lo que miden los test. Veo qué áreas miden y, bueno, a veces no es tan sencillo, tan lineal, sino que igual las diferencias se deben a varios factores. Por ejemplo, si yo tengo que resolver, esto se indica, por ejemplo, cuando uno estudia los test, las pruebas de atención, a través un poco lo que yo decía. Pero es memoria de atención, pero también mides memoria de trabajo. Sí, es cierto. Es difícil diferenciar o aislar, ¿eh? ¿Vale? Pues aquí llegó diciendo, es difícil encontrar un factor cognitivo en el que las tareas individuales puedan escribirse a un solo aspecto, que todas las tareas cognitivas son complejas, ¿eh? ¿Vale? Dice, al final, como conclusión de entender, dice, objetivo, ver qué hace que unas personas profesen, de forma más eficaz que otras, ¿no? Y dice, aísla componentes de los test de inteligencia, es algo parecido, ¿veis? Define componentes de progreso mental específico que opera sobre las representaciones internas que los sujetos tienen de efecto de su interés. Descompone el tiempo de reacción total y la frecuencia de errores al realizar una tarea en función de los procesos mentales de la misma. Es decir, a la hora de estudiar. Y a mí creo que aquí lo que puedo estar despistando, ¿sabéis qué es? Pero, ¿para qué utilizan los test de inteligencia? Los test de inteligencia es para definir qué se entiende por conducta inteligente, ¿entendéis? Y a partir de ahí, ¿qué componentes tiene? ¿Me explico? O sea, es como, ahora veremos, por ejemplo, a la hora de qué campos estudia la persona, qué incluye la personalidad. Bueno, vemos en el lenguaje, ¿no? ¿Qué palabras hay? Pues aquí es. ¿Qué se entiende por conducta inteligente? Bueno, pues a ver qué nos están diciendo los test. Entonces dice, ve qué componentes tiene lo que es inteligencia. ¿Qué entiende por componente? El proceso mental específico que opera sobre las representaciones internas, pero luego tiene los propios símbolos que hacen un análisis componencial. ¿Sí? Hay tres tipos de componentes. Mental. Componentes, asociación efectivo, que tiene superior, ejecución y la adquisición de conocimiento. ¿Vale? ¿Sí? Y entonces, dice, descompone el tiempo de reacción total y la frecuencia de errores a la materia en función de los procesos mentales de la vida. Si fijáis, aquí están presentando como un modelo de cómo Stenberg cree que funciona la inteligencia. Es un poco. ¿Sí? Es decir, dice, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué campo cubre? Pues lo encontramos, que es. ¿Qué componentes o procesos mentales tengo que hacer para. O sea, que utiliza la inteligencia? Pues supone estos componentes que. Dice. Tienen metacomponentes o procesos ejecutivos en el superior, ejecución y de conocimiento. Entonces, hablando como. ¿Entendéis qué componentes o qué actividades o qué funciones tiene que tener la inteligencia? ¿Qué niveles? Y luego dice, descompone el tiempo de las notas y la frecuencia de errores a realizar una tarea en función de los procesos mentales de la misma. ¿Vale? Sí. ¿Se tiene esto? Sí. Y el truco, otros años suelo escuchar lo que estoy diciendo. ¿Qué tienen aquí los test? Es simplemente para ver que se puede entender qué es la inteligencia o qué campo cumple la inteligencia. ¿Vale? No tengo, no me has escrito, perdón, lo tengo un poco para atrás, no tengo como duda si está quedado claro. La inteligencia que experimentas, voy a ir para atrás, ¿eh? En el foco de correr cognitivo dice, las diferencias individuales en las habilidades cognitivas de las actividades factoristas pueden describirse en términos de componentes elementales de presente de información. Las diferencias son debidas a variaciones en la velocidad de ejecución que son procesos básicos. Se postula. Que un factor de las tres psicométricas se relaciona con uno o varios componentes potenciales. ¿Vale? Eso es. Es decir, es como una tarea, o sea, un factor, un componente y una tarea. Bueno, que sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Es un poco más sencillo esto. ¿Eh? ¿Vale? Valoración. Límites en tareas. Que decía mucho que eso hacía de respuesta. Límites en muestra de sujetos. La homogénea, ranos tipo amplio. Se asignan a lo cognitivo, no a bases biológicas. Y luego, eso. Críticas al modelo de correo, pero otros circulares y el modelo de componentes más un marco de tareas que no teoría. Útil. También metodológico para controlar hipótesis. Útil. En el entrenamiento cognitivo, o sea, no tanto la velocidad de. Sino otra parte, cuando hemos visto que hablaban de elementos o componentes de inteligencia, entrenarlos, ¿no? Y dice, seguir investigando la especificidad de procesos que definen a la persona de capacidad superior, lugar y secuencia de procesos de la variabilidad, procesos alternativos para distintas situaciones, a medida que las metas éticas se resuelven problemas, estabilidad y generalidad de la diferencia. ¿Vale? Bueno. Procesos biológicos. Pues igual es que decíamos la metáfora biológica. Dice, se estudia la inteligencia en términos de funcionamiento fisiológico de cerebro. En este modelo, la hipótesis basada en el modelo de eficiencia neuronal. Dice, ¿hasta qué punto el cerebro es un órgano que es más eficiente? ¿Cómo transmite la información? Probablemente lo que nos van a decir es que la transmite más rápido porque comete menos errores a la hora de transmitirla. Las diferencias individuales en los que reflejan los procesos neurofisiológicos subyacentes a la ejecución de tareas, pero es más rápido y sin error de transmisión, mejor resultado. ¿Vale? Dice la velocidad de conducción nerviosa. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué tareas cada vez? Pero es más rápido y sin error de transmisión, mejor resultados en a nivel de, ¿no? Funcionalmente intelectual. Quizá no es tanto la cantidad de neuronas, en algunos casos sí. Pero nos van a decir que, probablemente, una vez que hay un número suficiente de neuronas, que sean igual a otras cosas, como hasta qué punto la información se transmite bien. ¿Vale? En lo cual nos van a decir, con las agencias, en un momento, claro, esa pérdida de neuronas es importante. Pero una vez que hay un número suficiente de neuronas, ya tiene peso otros factores biológicos. ¿Eh? La velocidad de la conducción nerviosa, patógeno relacionado con la eficiencia neuronal. Esa explicación está en la base de modelos cognitivos basados en tareas de tiempo de reacción simple. tienen relación entre tiempo de inscripción y habilidades de procesamiento de información en estadios tempranos de desarrollo, ya desde crío. La relación entre tiempo de inscripción e inteligencia puede estar además influenciada por otros valores como la impulsividad. ¿No? ¿Qué pasa si tú haces un test? Y le dice a la persona, mira, es capaz de hacerlo, es que si no me sale la primera lo dejo. Pero hombre, ya está 3 minutos, has gastado 25 segundos, prueba. Entonces dice, aprende la intensidad y además los otros indican la relación entre velocidad neuronal e inteligencia, pero la dirección de la relación está por velocidad. ¿Vale? Tiene todos los potenciales evocados. Pero eso es interesante, ¿no? Dice, el electroencefalograma, ¿no? Esto te da una idea del nivel de activación del cerebro. Entonces, dice, se colocan teorías pivotarias relacionadas con el CI y se registra el electroencefalograma. Dice, que mides el potencial evocado cerebral por unidades. Bueno. Lo que nos interesa es correlación negativa entre CI y latencia de potencial evocado. CI. Este CI y variabilidad de potencial evocado. Correlación positiva entre la amplitud de potenciales evocados ante estímulos inesperados y CI. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente cuando hay un estímulo inesperado, una persona más inteligente, el cerebro trabaja más. Y por otro lado, cuanto se pone como funcionamiento, el funcionamiento útil antes. Vamos a hablar de los dos. Dos teorías sobre la relación entre potenciales evocados y potencial. Potencial evocado que indica que está funcionando. Dice, teoría de la adaptabilidad neural. Las personas inteligentes utilizan un número menor de neuronas cuando se trata de procesar un estímulo previsto y mover con dos intereses. Es decir, en este nuevo producto ves que el cerebro está trabajando menos, como siempre he visto, se dispara. Segundo, la teoría de la eficiencia neuronal dice, ¿cuándo se estudia la velocidad y precisión con que se mueve el cerebro procesado? ¿Cómo va a ser el CI? Las personas inteligentes presentan más estabilidad en sus procesos neuronales. Más estabilidad. Dice, lo que dice Eisenberg. El mensaje neuronal no se transmite de una vez en un golpe, sino de forma reiterada hasta que llega a alcanzar el peso necesario para que su efecto lo afecte. Cuanto menos errores, se produce un neuronal también. Más inteligente. ¿Vale? O sea, es como un funcionamiento no tanto, no es más eficaz, ¿no? Cuando hace falta, se activa y por otro lado ahorra. Por tanto, también es que una persona más inteligente, pues tiene más facilidad para automatizar procesos, ¿no? No sé, tiene más recursos, más experiencia, o adquiere antes de esas acciones de experiencia, y por eso hace cuando son un estímulo ya trabaja menos el cerebro. ¿No? ¿Vale? Dice, en definitiva, el concepto de inteligencia biológica engloba transmisión neural con mínimos errores y la capacidad de aplicar de manera eficiente los recursos estratégicos disponibles en el cerebro. Esto es como estos debates de, venga, esto es. ¿A base de estudiar o a base de estudiar bien? Y no se acaba en las notas. Aunque sea a base de las cosas, ¿no? Pero no desgastarse, es lo que se recomienda mucho a la gente. No desgastéis en la vida laboral en tonterías. Desgastar. ¿Sí? ¿No? A veces, en estas cosas que son carreras de fondo en la vida profesional, pues hay que decir a la gente, no te desgastes en tonterías porque te vas a... Es lo de los malos rollos en el trabajo, ¿no? Que a veces es lo que más cansa, ¿no? Entonces, una persona de gente dice, bueno, los huele, los esquiva y no se desgasta. ¿Vale? ¿Sí? Consumo de energía, dice, medida de energía consumida para estimar el esfuerzo en realizar una tarea. Sé que hay, me lo imagináis, ¿no? Como el TEG y el TEG, no sé si está trabajando más o menos. O sea, a mayor consumo energético, mayor actividad neural. Peor CI, más gasto de energía en pruebas. Con mayor capacidad de CI, el consumo de glucosa cerebral. Eso se ve en colores, ¿no? ¿Qué significa esto? pues un poco que una persona más inteligente, según lo que te digas, tiene que utilizar la cerebro. ¿Vale? Luego están redes neurales y dice, conexionismo, nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones surgen a partir de interconexiones masivas que funcionan de forma distribuida. Que las conexiones internas cambian el estado de experiencia. O sea, frente a lo que estudió con Mario José, una visión local y feminista del cerebro de que las funciones están en puntos concretos, habla mucho más de redes neuronales, ¿no? Dice, los dos conectivos son resultado de las variaciones en la actividad neuronal de las redes. Cada pensamiento corresponde a una configuración única de la actividad de las neuronas. Dice, memoria que los recuerdos se almacenan en el neurocorte. Dice, la información viene definida por las relaciones neuronales, no por neuronas individuales. Como que los recuerdos lo que hacen es contar neuronas. La relación cerebro-inteligencia no es lineal. Si el nivel de funcionamiento del cerebro cae por debajo de un nivel aceptable, se ven afectadas funciones cognitivas elementales. Por más nivel, cuenta menos. Es decir, si tengo un accidente, una demencia o un accidente cerebrovascular y hay una pérdida importante de neuronas, eso tiene peso. Pero habiendo ya un mínimo de neuronas, en el momento ya pesan otras cosas. Es lo que quería decir. A ver. ¿Os acordáis de la metáfora sistémica? O sea, tengo que intenta integrar elementos. Hemos visto la metáfora biológica, la inteligencia, vamos a la metáfora sistémica, que intenta integrar elementos. Dice, la inteligencia es integración de distintos sistemas cognitivo, biológico, contextual. Es un abanico de habilidades y puede cambiar al cambiar el entorno. Entonces, la teoría de Stenberg dice, da atención a procesos internos del individuo y a los procesos de relación con el entorno. Lo que se tocó, llamas el entorno. Y dice, acercamiento integrado de tres teorías, inteligencia y mundo interno del sujeto, estudia los mecanismos y procesos mentales que subyacen a la conciencia inteligencia. Inteligencia y mundo externo. Sobre los mecanismos mentales en la vida cotidiana para ajustarse al entorno. Cuando estamos hablando de inteligencia emocional y crecimiento, tiene la persona capacidad de adaptarse a, ¿no?, a las situaciones y que eso va a entender las situaciones, procesarlas y actuar, y esto va muy unido a la vida profesional. Estamos hablando de esto. Mundo externo. Por todos los mecanismos para ajustarse al entorno. Yo puedo adaptarme al medio, puedo cambiar el medio o puedo yo elegir el medio también, ¿no? Como se dice, mira, yo los malos rollos, puedo evitarlos, ¿no? ¿No? Sí. Luego, inteligencia y esencia, papel modulador de la experiencia vital del individuo en la interacción entre los mundos internos y externos. Es un poco, o sea, que son integra, externo, interno, ¿verdad? ¿Cómo manejo la novedad? ¿Cómo automatice? Que los individuos no presentan un funcionamiento idéntico en cada subteoría. Perfiles distintos con más o menos nivel en cada subteoría. Algunos más caracterizados por inteligencia analítica, otros creativa, otros práctica. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que está, fijaros, integrando, y yo creo que tiene sentido, ¿no? ¿Cómo yo manejo aspectos internos míos y cómo manejo el entorno, ¿no? Claro. A veces el tener éxito, porque te da una cosa en la vida, está dependiendo de distintos factores, ¿no? Y yo creo que está ahí un poco como en parte recogiendo, ¿no? Sí he tenido éxito, pero también he sabido moverme a un sitio o a otro también, ¿no? ¿No? Y luego está, tiene la inteligencia múltiple de Gardner, dice, dos cuestiones fundamentales para entender a Gardner. ¿De qué forma se siente la gente? ¿En estas posibles partidas de la cognición, capacidades de estudios cognitivos? Es decir, cuando uno se presenta ante un examen, al preparar un examen, hay que decir, estudios cognitivos, o sea, ya no estamos hablando de temas generales, sino que estamos cogiendo temas más específicos, ¿no? ¿Ah? Capacidad de cognición, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaros que hemos visto en las teorías, y veremos en algunos autores, como factores más generales de personalidad e inteligencia, y luego, cuando hablamos de estilos cognitivos, ya son más específicos, ¿no? Estilo cognitivo, me refiero a que son maneras de hacer frente a la información que no tienen la generalidad de un rasgo de personalidad. Pero a quien le gusta más de detalle lo general, a quien le gusta más lo general, son distintos estilos, ¿vale? Sí. Dice, necesidad de evaluar la inteligencia con instrumentos que contemplen un abanico amplio de habilidades cognitivas y relacionadas con los conceptos no se aplica. Dice, los psicólogos cognitivos conciben a la persona como un organismo activo en interacción con el medio y a la inteligencia como un producto de interacción entre las expresiones biológicas y las oportunidades para aprender. Fijaros, un factor C no puede coger toda la capacidad de inteligencia, tiene que haber más, ¿no? Factor C, yo creo que es encontrar esa solución a problemas abstractos, ¿no? Pues lo que está queriendo decir es que tiene que haber más dimensiones. En una general, y él le llama distintos o inteligencias múltiples, ¿no? ¿Vale? Fijaros que lo que dice ahí, un abanico amplio de habilidades cognitivas y relacionadas con el contexto donde se aplican. Yo, caso, por ejemplo, extremo que he visto es una persona con una carrera superior brillante, bastante de archivero. Pues, pero archivero no me refiero a archivos de una librería, sino archivo de en un sótano. Archivo me refiero a archivo de guardando radiografías, quiero sobres. No sobres, ¿qué quiero decir? O sea, pues, la historia clínica del paciente tal tiene que ir al archivo y entonces una de las historias 1567 con un carácter subir, bajar y estar trabajando solo. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Pues que probablemente eso fue el resultado de que sus habilidades cognitivas no estaban asociadas a los contextos más adecuados. Y al final, la persona acabó creyendo y yo no soy capaz de elegir un trabajo donde al menos me siento muy seguro. ¿Sí? ¿Eh? Es decir, que probablemente la adecuación de sus habilidades y el contexto no tiene nada que ver. Y acabó, cuando íbamos trabajando al archivero, como diciendo, al menos aquí, ¿no? Es lo que pasa también a veces que es muy importante saltar y pensar más en términos de procesos a la hora de, porque cuando veníamos de un mundo de hijo de padres inteligentes, ah, será inteligente, ¿qué te tiene? Tanto como si fuera una dimensión, tienes o no tienes o tienes tanto. Y entrar mucho más en lo que hablo aquí de procesos, ¿no? Cómo razona, cómo, ¿no? ¿Vale? Y luego lo que decíamos, ¿no? Hay ese que haya 8 situaciones independientes, pues yo creo que es importante por la cantidad de situaciones que hay, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta lección que os acordáis que hablamos de las metáforas que hemos visto, la metáfora biológica, la metáfora procesual, os acordáis que hemos hablado de la velocidad dependía. La velocidad de pasar la información es más rápida de normas interesantes, el gasto que hacen en el cerebro. Y por otro lado, hemos visto el tema de los procesos. Quiero recordar que en toda la primera parte, la parte de los procesos, hemos mirado procesos sencillos. ¿Sí? Y poder hacer más allá. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Ese es un poco el esquema, sí. No es todo nunca haber gente que realmente es inteligente y no le va bien. Y al revés. Muchas veces, esta parte que tiene que ver con integración de personalidad, etc., tiene peso. Bueno. Vamos a hablar de personalidad. Y, al igual que antes hemos dicho que a la hora de los enfoques procesuales, a la hora de estudiar el campo de inteligencia, miraban que continúen los test, vamos a ver ahora cómo se han creado las estructuras o las teorías de personalidad. Cuando dice que hay aproximaciones léxicas, se refiere a que, al igual que veíamos que mide los test, pues miramos qué palabras hay en el lenguaje y cómo se correlacionan entre ellas hasta encontrar factores. Entonces veíamos qué dimensiones puede tener la personalidad. Y cuando partimos de aproximaciones teóricas, teológicas o periodísticas, por ejemplo, lo de ese, cuando dice la introversión y la extroversión, basada en este derecho central y la idea según el derecho central. ¿Vale? El de personalidad, el que resume es el de los cinco grandes y el test que lo mide es el medio. ¿Vale? Bueno. Entonces dice, aproximaciones y fundamentación teórica del modelo de factores léxicos, y dice, el estudio de unidades de personalidad no me ha atizado por ninguna concepción teórica. Es simplemente todo lo que tiene que ver con el de estar en el lenguaje, vamos a medirlo y ver qué factores salen. Entonces dice, analizar 5 términos que se preparan en 4 categorías. Tenemos 10 personas de carácter determinante, estados de ánimo, objetivos sociales y mixtos. Entonces, ves aquí el resultado de personalidad. O sea, a la hora de intentar conocer qué contenido tiene la personalidad y cómo no parten de una teoría, sino que parten, vamos a estudiar el campo y cómo con la ley de facturas se me agrupa. Entonces, cómo se me agrupa, pues más o menos es el contenido de la personalidad. ¿Vale? Cuando veamos el 16TF, es que lo vas a ver aquí, lo vas a ver en personalidad y lo vas a ver en evaluación. Veréis que utilizan factores L, etcétera. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Kattel, recordar que hablamos de dos Kattel, este es el segundo Kattel. A la hora de estudiar la personalidad, utiliza datos léxicos, que es el. Lo que tengo un poco de explicar. Bueno, luego explico más, pero vamos. Siguió con esto mismo de coger términos léxicos y ver cómo se agrupan las factoras. Y se redujo los términos a 35 rasgos superficiales y una base para su modelo y para los factores 5 grandes. Y Norman dice, realiza un nuevo análisis léxico. Es decir, es, al igual que hemos dicho antes, lo que decía, que lo que estaba de esa, no lo puedo despistar, que pintaban los dos inteligentes, era simplemente ver qué componentes puede tener la inteligencia, qué campo, para ver antes, qué campo cubre la inteligencia, aquí es. ¿Qué campo puede cubrir? Los términos de personalidad. ¿Vale? Trabajador, inteligente, todo lo que hay en el lenguaje. Quedaros que me acaba de. ¿No? ¿Vale? Bueno. Quedaros que en el registro de datos L. Dice, aproximaciones derivadas de una fundamentación teórica. Los nuevos factores biológicos. Que están precedidos de una organización teórica que marca el tipo de datos al que se presta más atención. Suele estar referida a la representación sobre las bases biológicas y agentes a las dimensiones propuestas. Los datos vienen de cuestionarios de personalidad previos que recogen los contenidos teóricos. Es decir, coge una muestra variada de lo que es la población, 60 edades, 60 formación, etcétera, sexo, etcétera. Y todo el espacio de las escalas de personalidad que conozco y entonces veo cómo se me agrupan los factores. Un poco lo que hace. Y desde la escena dice, hay sin crear taxonomía, es decir, explicativa y causal de la personalidad. Para los colores biológicos suelen de elementos de contraste de la variedad de las teorías personalistas. ¿Qué significa esto? Que él da una explicación biológica a cómo entiende la personalidad. Y él dice, pues, tipo, tienes que descender previamente a recoger los datos. Y él, insisto, este modelo N previo a recoger datos, además cree que tiene la base de datos. ¿Vale? Veremos también Cattell, Eisen, los cinco grandes. Uno habla de cuatro grandes factores, otro de tres, otro de cinco, estos de cinco se relacionan entre ellos. ¿Vale? Todo esto, al final tienes un tercero, al final ya. Dice, la aproximación es derivada de una fundamentación teórica previa. Tres ideas. Lo conjunto se describe en términos de rasgos físicos relacionados a un tipo que tiene un pase genético. Esto es lo que estamos acostumbrados a la palabra tipo igual a entenderlo de otra manera. Pero se refiere sobre todo a dimensiones muy generales de personalidad. Los griegos hablaban, creo que era de las técnicas y de técnico, ¿vale? Las dimensiones de personalidad que postula se corresponden con tipos de dimensiones de nivel superior de la personalidad. Así, se basan en postulados teóricos precedentes basados en las tipologías clásicas, el factorial y la evidencia de la existencia de grandes dimensiones temperamentales y de posibles mecanismos biológicos subyacentes a la misma. Tampoco repitiendo la misma idea. O sea, es, dice, base biológica, creo que se sustenta en este modelo biológico. Por otro lado, cuando habla de tipos, se refiere a dimensiones muy generales de personalidad. O sea, por eso, como decíamos en el cálculo, que decíamos igual a 20, que dejamos en 10, y en el tercer escalón dejamos en 3, está refiriendo a eso. Y además, no es que se me acaban de ocurrir, creo que tiene una base teórica, una base biológica, y además, es que si miras un poco la historia, resulta que los tíos han ido por aquí siempre. ¿Vale? Tú ves a un niño, enseguida, pues, ¿cómo es su temperamento? Y dices, ¿tienes un poco de más en? La verdad es que me sirve para cuidarme. Más o menos movido, más o menos tranquilo. Más o menos se relaciona con otros, ¿no? Y es un poco lo que quiero decir. Es decir, no es que a mí eso se me ocurriera, sino que hay una base por detrás, y además hay una justificación biológica. Y lo llevo a los datos y compruebo que es así. Es un poco eso, ¿vale? Sí. Mientras que el modelo, los modelos que nacen datos básicos no nacen, no tienes un modelo, sino que tú lo que haces es a ver, ¿vale? Sí, ¿se entiende esto? Fijaros que mataba. Entonces, Cattell, recordad, le decís PF, y lo vais a ver en evaluación también, lo vais a ver en el interior de la personalidad. Recordad, ¿eh? Y entonces, lo único, acordaros que algunos factores se llaman N y otros Q, y aquí viene la explicación, ¿vale? Se ha utilizado mucho este test en el selección de personalidad, creo que ahora está tan extendido y es lo que utiliza menos. Quiero recordar, están viendo la personalidad normal, y ahí va a tener factores extremos, o sea, bueno, al revés, puntuaciones extremas de patología, ¿entendéis? ¿Eh? Y a mí me lo han pasado el proceso, para decir, a mí me lo pasaron. Yo tengo no mucho cariño desde entonces, pero bueno. ¿Vale? Empiezan a decir, aparte de examen, se hacían psicotécnico. No sé cómo hablamos de psicotécnico, ya menos, ¿no? Pero bueno. Bien. Lo que nos interesa, ¿veis? Recoge 4.000 palabras de conducta que las agrupó en 5.000 clusters, significa que se correlacionan entre ellos, me dieron 11 de teoría psicológica. Recoge 3 tipos de datos. Datos L, observación de otros, o sea, de otros de los 131 clusters. Nuevos análisis de clústeres. Clústeres son como correlaciones, ¿no? Factores que veis que tienden a correlacionarse entre ellos. A eso se refiere, ¿no? ¿Listo? ¿Eh? Como agrupaciones de factores. La de los 171, no, de los, los agrupa en 35. Los datos Q elabora ítems a partir de la información anterior y de cuestionarios previos, que al contestarlos dan los datos Q. Y al factorizar los datos Q dan 16 agregados fuentes. 12 de ellos como los L y la base para que existe. Es decir, que datos de la observación del término, que salen 12 factores. Datos de preguntas relacionadas con lo anterior y otros cuestionarios, autoriza y dices, estos serían los 16 factores de primer rango del SPF, que luego él en una vez factoría los deja en 4, segundo orden. ¿Eh? Dice, difícil de replicar esa fiabilidad. ¿Eh? hace falta el confirmatorio y ve que tiene algunos de los factores. Y este dato es que nunca cuadró o se cerró bien, o como queramos decirlo, dice, derivados de la respuesta a tres objetivos, que nos lleva a 21 factores y que esa relación con los dos anteriores. ¿Vale? Este último dato usted no tiene tanto peso, pero lo que él estaba diciendo, por ejemplo, es con el polígrafo, ¿entendéis? Es como darle una base mayor científica a su cerebro, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Lo vais a ver mucho, insisto, en personalidad y en evaluación. Es como Eisenhower. Eisenhower lo vamos a ver aquí. Lo vais a ver con el EPI y el EPQ en evaluación. ¿Vale? Y de personalidad. Y como os dije, yo conocí a Eisenhower. Yo pasé un día con él, en la tienda Pamplona. Tenemos unas jornadas y le invité a venir. Le quería buscar a Bilbao. Y yo hablando con él. Eisenhower le enseñó Pamplona, el año 95. Un hombre muy majo, muy, muy brillante. Dice, criterios para considerar un paradigma científico en el estudio de la personalidad. Se agrupan según el momento del proceso científico, descriptivos y explicativos. Eisen sigue estos criterios del modelo PEN. Psicotismo es la versión neurotismo. Recoge la tradición de las tipologías que operaban mucho en los temperamentales griegas y la integración posterior de Wundt. Eisen dice, tipo lo define como dimensión, porque está un poco repetitivo, ¿eh? Cuantitativa y continua. Porque antes se hablaba de las técnicas como si fuera prototipos. El técnico, sí. Resulta que la persona con tendencia a la depresión tiene más un fenotipo más alto, no sé qué. Explico, como si fuera A-B-B. Lo que estoy diciendo son dimensiones que tenemos todos, en las cuales nos podemos situar en algún punto de día. Es la diferencia. Aunque utilice la palabra tipo. Igual tenemos nosotros más el tipo pensado en un estilo. Dice, la instalación del neurotismo los propuso a priori de los datos, basados en una evaluación depurada de dimensiones clásicas de extradición y neurotismo. Y el psicotismo tuvo respaldo menor. De hecho, hay es que solo incluyen la extradición. El EPI y el EPQ, uno de los dos, solo incluye extradición y neurotismo. Y se defiende de origen genético innato y constitucional y fundamentación biológica de los tipos. Realmente, cuando se habla de temperamento, está un poco refiriendo a lo que hacemos antes de los niños en secundaria, ¿no? ¿Vale? El modelo PON dice, fundamentación factorial, se basa en fundamentación psicométrica clara, personalidad descrita con rasgos estadísticos basados en covariación de la conducta de los sujetos. ¿Qué significa covariación? Recordar un poco todo lo que hablamos de las correlaciones entre el conducta y el volver a hacerlo. Y voy a repetir la idea. Sí, o sea, conductas se correlacionan dando lugar a rasgos, y los rasgos más generales serían los tipos. Pero recordar, si este tipo no es A o B, sino son dimensiones en las cuales uno continúa. Sería la unidad básica de personalidad. Eso lo entendéis lo que quiero decir, ¿no? Sí. Ves que el libro va para atrás, avanza, vuelve un poco para atrás cuando habla de las dimensiones, ¿no? ¿Vale? Sí. Uy, ¿la lección quiere ser que tenga alguna duda? No. Vale. ¿Qué fundamentación biológica tiene? Pues acordar, tiene la parte de es aplicable, es estable a lo largo del tiempo, relevancia social, muy útil esto, ¿eh? Es decir, que la persona sea establecida en diversidad, claro, a la hora, por ejemplo, de la psicología diferencial es clave, ¿no? A la hora de la situación personal, ¿dónde lo coloco, no? Si me pongo un introvertido a de comercial, bueno, igual es una persona que sabe controlar, pero probablemente será mejor una persona establecida, ¿no? Inicie conversaciones, ¿no? Y si quiero poner a dirigir un escuadrón de combate o una persona que no tiene un autismo, pues, ¿vale? Intervención de factores genéticos, claro, ¿no? Yo, familias, dije, pues, yo me acuerdo, familias, ¿les ha pasado que igual tienes una celebración que se juntan varias familias, una boda o lo que sea, y es de una familia que no callan? Esto habla muy poco. O que una familia se mueve mucho, dice poco. igual vale uno con salen, otros sí salen. Nunca habéis visto eso en la boda, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Estamos en una base genética de estos tipos de personalidad. ¿Sí? Sí, bueno, quedaros Carlos ahí, ¿no? El padre, o sea, el padre y el hijo, ¿no? Los dos. Dice que va a estar la mujer de Carlos X encantada de la vida. Pero claro, no es que si fuera porque se la pueda pegar uno, es que si fuera porque se la puedan pegar los tres. ¿No? O sea, uno corre Fórmula 1 y otro rallies. Bueno. Entonces dice, están en el temperamento y otros mecanismos biológicos que subyacen. Entonces, bueno, esto es para rápidamente recordar que el sistema nervioso central, los introvertidos, la explicación de sea tener una, como un momento otra vez, a la heteroactividad. El introvertido no requiere estimulación para tener un nivel de actividad en la nervioso central. Y el parásito la busca. Y ahí, a través de la hiperactividad motriz, se dice que están buscando estimulación y por eso darles estimulante. ¿Vale? Y el neuroticismo, esta habilidad, recordad lo que hemos dicho antes, tiene que ver con el sistema nervioso autonómico. Yo, mi amigo Putin, que creo que va a ser, no sé cuántos años más, si es el presidente, ¿no? Le hablan del espía ruso que ha aparecido envenenado en Inglaterra, ¿no? Tengo el corazón, se acelera un latido, como mucho. ¿Listo? Estabilidad, materialidad, ¿no? ¿Vale? Y si queréis paramos aquí, porque esto de Sara lo tengo un poquito más despacio. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué tal vais?